Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Amado hermano que me estás escuchando, este es tu programa Portal de Gloria. Dios te continúa bendiciendo en esta mañana. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es santo, Él es digno, Él es Dios, Él conoce todas las cosas, Él es el que nos da las fuerzas, Él multiplica las fuerzas allí donde no hay ninguna, Él está con nosotros como poderoso gigante, Él es el león de Judá, el que ruge cada vez que el enemigo viene a traernos problemas, ansiedades y vicisitudes a nuestra vida. Él es nuestro protector. Así que en esta mañana, dándole la gloria y la honra a Él, porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. En esta mañana vamos a cantar un cántico de adoración para Él. Y yo quiero que si tú lo sabes, pues lo cantes en tu casa también. Dice la Biblia que cuando uno alaba a Dios, el poder de la alabanza se mueve a favor de nosotros. ¿Tú lo sabías? Así que en esta mañana vamos a alabar al Señor para que ese poder de la alabanza se mueva a favor de ti, a favor de tus problemas, a favor de tu vida, a favor de la vida de tus familiares, a favor de la vida de todos los que te rodean. Que Él sea tu favor en tu vida. Amén. Saludos a todos los que me están escuchando, a mis amistades, a todos, no digo nombre porque es que se me puede quedar alguno, pero gloria a Dios, Dios me los bendiga a todos, amén. Vamos a adorar al Señor con un cántico en esta mañana, aleluya. Si lo sabes, cántalo conmigo. Es bien cortito, dice así:
no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso, no hay nadie como tú,
no hay nadie como tú, Jesús,
no hay nadie como tú, precioso. Glorioso, tan bello, tan hermoso, Jesús. Glorioso Jesús, hermoso Jesús.
Cántaselo al Señor. No hay nadie como tú.
No hay nadie como tú.
Otra vez.
No hay nadie como tú. Precioso y glorioso.
tan bello y tan hermoso.
Tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello.
Maravilloso, tú eres hermoso, y en esta mañana tu pueblo portal de gloria quiere alabarte y glorificarte, Señor, quiere bendecirte y adorarte, Señor, quiere darte gracias por todas tus bendiciones, Padre Santo, porque tú nos bendices a cada momento, tú nos das el aire que respiramos, tú nos das la comida que comemos, tú nos das todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos viene de tu mano, Señor. Así que en esta mañana sacamos este ratito, estos segundos para decirte que te amamos, Señor, que no te entendemos, pero tú no nos has mandado a entenderte, sino a creerte. Así que en esta mañana nosotros queremos que tú sepas que te creemos por encima de nuestras adversidades. Te creemos por encima de nuestros dolores. Te creemos por encima de nuestras angustias. Señor, te creemos a ti y te damos gracias por nuestra salvación. Porque aunque fuera lo único que tú nos dieras a nosotros, que no es así, pero aunque fuera lo único que tú nos dieras a nosotros, es suficiente. ¡Aleluya! Recibe la adoración en esta mañana de tu pueblo. Volvemos, hermanos.
No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. Precioso Jesús, glorioso Jesús, no lo hay, no, no hay, precioso Jesús.
Eres precioso, Jesús, y glorioso Jesús, aleluya, no lo hay como tú, aleluya,
no lo hay, no lo hay, precioso Jesús, glorioso Jesús. Maravilloso es tu nombre, Señor.
Haz tu voluntad en nuestra vida, a tu tiempo, Señor,
a tu gusto, Jesús, porque tú sabes lo que conviene, Señor. Y déjanos aceptar tu voluntad.
Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Qué maravilloso es adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: la tienda del cielo. Me acerqué y la puerta se abrió lentamente. Vi muchos ángeles dentro de uno de ellos y me entregó una canasta y me dijo: tómala, pero compra con cuidado. Cuando entré a la tienda y miré, lo que había era paciencia y la compré. Amor y la compré. Más adelante compré comprensión, compré dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encantó el paquete de perdón, así que también lo compré. Me detuve a tomar fuerzas y coraje para ayudarme en la carrera de la vida. Recordé que me faltaba gracia y que me faltaba salvación. La ofrecían gratis, así que tomé muchas para salvarme. También tomé un paquete de oración, paz y alegría. Llegué al cajero y pregunté: ¿cuánto le debo? Él sonrió y me dijo: no te preocupes, no debes nada. Jesús pagó la deuda por ti hace mucho tiempo atrás. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Verdad, hermano? Entendí esa reflexión. Teléfonos a llamar: 787-458-4517 para tu petición de oración en esta mañana. ¡Aleluya! Si tienes alguna preocupación, algún problema, llama, llama. Nosotros escribimos tu nombre y si lo quieres en anónimo, pues en anónimo. Y entonces cuando se esté terminando el programa, ya cuando falten como 15 minutitos, pues entonces Michael lee las peticiones y yo oro por ellas. La semana pasada tuvimos testimonios de sanidad, así que damos gracias al Señor por eso. Porque aquí el único que hace, el único que tiene el poder, la gloria y la honra es Él. Esto se trata de Cristo. Aleluya. Así que en esta mañana yo vengo a decirte algo muy sencillo, en unos minutitos. Tú eres el arca de Dios. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que tú eres el arca de Dios? En el Antiguo Testamento se mencionan dos tipos de arcas. La primera nos relata que Dios le dio unas instrucciones a un hombre que amaba a Dios y era íntegro en su búsqueda y obedecía a Dios y tenía mucha fidelidad para con Dios. Se llamaba Noé. Y Dios le reveló su propósito con aquel lugar donde él vivía, llamado Ararat. Porque Dios siempre anda buscando corazones obedientes, íntegros, llenos de fidelidad a él, para poder revelarle lo que él quiere hacer en esta tierra y usarlos con poder. Tú puedes ser un Noé hoy, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. La gente que allí vivía se habían olvidado de Dios y tenían dioses ajenos, eran idólatras. O sea que la rebelión era la orden del día en aquel lugar. Igual que pasaba con los israelitas, también practicaban todo tipo de pecado, hasta que Dios tomó la determinación de exterminar esa región. Pero como Dios es justo y es amoroso, le pareció bien escoger a Noé para que construyera un arca en el cual todo aquel que creyera en el mensaje que Dios le había dado a Noé, pues abordar esa arca. Y el arca se llamaba el arca de salvación. Las arcas siempre han sido tipo de salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y aunque le hemos dado una connotación bíblica, como que es un evento de una historieta bíblica, ¿verdad?, para niños, Pues esa historia no es un cuento infantil. Es un cuento donde se derramó el poder de Dios, la manifestación de Dios y el propósito de Dios en un hombre que creyó. ¿Crees tú en esta mañana? ¿Realmente crees? Es la manera que Dios escogió para mostrarle a la humanidad que su amor trascendía cuando se trataba de salvación, de salvar a la gente. Quiso dar una oportunidad a esa nación para que se salvaran de la destrucción que venía sobre esa región por causa del pecado y de la idolatría de aquel pueblo. Ustedes saben, amado, yo se lo he dicho aquí mil veces y vuelvo y se lo digo. Dios odia la idolatría, la odia. Odia a que nosotros pongamos en el lugar de él otros dioses. La segunda arca que se menciona en la Biblia fue el arca revelada por Dios a los israelitas cuando ellos estaban en el desierto. Y se llamó el arca del pacto, porque Dios quiso hacer un pacto con el hombre para salvación. Volvemos otra vez a la salvación, refiriéndose al pacto de la salvación que Dios planificó para toda la humanidad, porque eso no era solamente para los israelitas, como pensaba Pedro. Pedro pensaba que la salvación era más que para ellos, los israelitas, y desechó a los gentiles. Por eso Dios tuvo que levantar a Pablo. Pablo predicó a los gentiles porque Pedro se negaba a predicar a los gentiles, porque decía que no, que la salvación era para los israelitas. Y como Pedro era un poquito casquiduro, tenía la cabeza dura, Dios levantó a Pablo. Y Pablo entonces predicó el evangelio a los gentiles. ¿Tú lo sabías? Mira, esta arca del pacto era una cosa maravillosa. ¿Sabes por qué? Se trataba de un cofre sagrado enorme. Era una confección en oro y unas especificaciones que Dios mismo le dio a quien lo hizo. Él sacó del pueblo de Israel y capacitó a algunos del pueblo de Israel para que pudieran confeccionar estos detalles que tenían este cofre sagrado. Unas especificaciones tremendas. Dentro de esa arca, ¿sabes lo que iba a haber? ¿Tú sabes lo que había en esa arca en el Antiguo Testamento? Vamos a ver si te acuerdas. Pues mira, dentro de esa arca habitaba la presencia nada más y nada menos que el mero, mero Dios. Las tablas de la ley, el maná y el cayado de Aarón. Eso era todo lo que tenía ese cofre de oro adentro. Te lo voy a decir otra vez para que te lo aprenda. La presencia de Dios, las tablas de la ley, el maná, una porción de maná, y el cayado de Aarón. La vara de Aarón, lo que le llaman la vara de Aarón. Mira, te voy a hablar un poquito de esto, de esta historia del Antiguo Testamento, porque esto es bien interesante, porque esto tiene que ver con nosotros también. El maná era evidencia de la provisión de Dios, enviada por Dios en forma de hojuela, con sabor a pan, con aceite de olivos. Y fue suministrado al pueblo por Dios. Caía del cielo. ¿Usted sabe que caía pan del cielo? Durante 40 años, el pueblo de Israel estuvo comiendo maná y codornices, porque caían del cielo. Porque ¿en dónde en el desierto se puede cultivar? En ninguna parte. La vara de Aarón representaba la presencia de la gloria de Dios en esa tierra, en ese pueblo. Mire, esta vara seca reverdeció, dio hojas, dio flores y fruto en una sola noche. Mire, en una sola noche, al lado de esa vara seca, lo que encontraron al otro día fue una vara que había reverdecido, que había dado hojas, que dio flores y dio fruto. comieron fruta de un día para otro. Y las tablas de la ley, que hablan, que estaban también dentro de esa arca, eran los 10 mandamientos que Moisés tuvo que recrearlos por segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque los originales él los rompió, los hizo canto. Cuando él subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, a buscar la ley que Dios le dijo que le iba a dar al pueblo para que se dejaran llevar, cuando bajó, ¿sabe lo que habían hecho el pueblo? Estaban adorando un becerro de oro. Habían hecho un becerro de oro con todo el oro que ellos habían llevado de Egipto, que le habían regalado, y estaban todos adorando allí al becerro de oro, porque ellos decían, ay, si Moisés ya no va a venir, porque hacía meses que Moisés estaba allá arriba. Ese Moisés, eso se desapareció, eso se tiene que haber muerto allá arriba. Vamos a hacer un becerro y vamos a hacer lo que nos da la gana, porque eso somos nosotros, así somos nosotros. Cuando Dios no nos contesta rápidamente, cuando no vemos la mano de Dios, cuando no escuchamos el sonido de Dios en nuestros oídos día y noche, decimos, ese se olvidó de mí, déjame hacer lo que me da la gana, y volvemos atrás. Entonces el enemigo dice, esta es presa fácil. Dice la Biblia que cuando una persona conoce a Dios y se aparta del Evangelio, cuando se aparta, el enemigo viene, encuentra la casa barrida, limpia, y se mete con 7 más demonios de los que había antes. ¡Uy! Mire, yo no quiero eso para mi vida. Y eso hacían los israelitas. Significaba la urgencia, o sea, las tablas de la ley, significaban la urgencia que tenía la humanidad de un Salvador que fuera capaz de cubrir todos los pecados que fueron revelados a través de esas tablas de la ley. Romanos 5:20 lo explica de esta manera. Escuche bien, apunte por ahí. Usted siempre tenga una libretita con un papelito y un bolígrafo para que apunte los textos bíblicos y después en su casa los lee. Mire lo que dice Romanos 5:20. Lo explica de esta manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Para que el pecado abundase. Porque si no hay ley, no se sabe que es pecado. No se sabía que había pecado hasta que no vino la ley. ¿Usted me entiende? Usted no sabe que usted tiene que parar en el pare hasta que usted no ve el palo ese con la insignia que dice pare, stop. ¿Verdad que sí? Ah, pues usted sabe que tiene que parar ahí. Y si un policía lo coge pasándose un stop, le mete una multa. Mire, la ley vino para introducir al hombre, para que el hombre se diera cuenta que abundaba el pecado, no era otra cosa. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ya Dios tenía un plan planificado, ¿verdad? Un plan hecho ya, bien hecho, para que aquel pecado que sobreabundaba en nosotros se convirtiera en gracia. ¡Ay! ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros íbamos a ser libertados de ese pecado a través de la gracia. ¿Quién era la gracia? Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él dio su sangre para que nosotros fuésemos limpios. Cuando usted acepta a Cristo, mire con lo que usted hace un intercambio. Usted le entrega su pecado a Jesús y él le entrega su justicia a través de la gracia. La gracia es un don, es un regalo de Dios. Jesucristo es un regalo para nosotros, ¿usted lo sabía? Si no hubiese sido expuesta la ley, nunca nos hubiésemos dado cuenta que éramos pecadores. Y seguíamos pecando y nos íbamos para el infierno porque como no teníamos conocimiento, ¿cómo íbamos nosotros a pedir perdón por nuestros pecados si no teníamos conocimiento? Era necesario que supiésemos que había ley y que necesitábamos un Salvador. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito en forma de hombre para que le hiciera justicia a la humanidad. La justicia que nos quitó Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, no solamente ellos cayeron en el hoyo, tú y yo también, porque ese pecado sobreabundó de generación en generación. Y usted y yo somos generación de Adán y Eva, ¿usted lo sabía? ¿Sí? Y ahora somos generación de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe. Si tú tienes fe, tú eres de la generación de Abraham. A través de la entrega de sí mismo, Jesús murió y resucitó. Y su sacrificio logró que tú y yo entrásemos al régimen del Espíritu y no al régimen viejo de la letra, o sea, de los mandamientos esos que estaban escritos ahí. ¿Quién puede seguir los 10 mandamientos y cumplirlos a cabalidad, a la perfección? Vamos a ver. ¿Usted me puede decir quién? ¡Nadie! Es que nadie puede hacerlo, porque no somos perfectos, somos limitados, somos corruptos. Pero en el nombre de Cristo, aleluya, sí podemos entrar al reino de los cielos, porque, ¿sabes una cosa? Si tú aceptas el sacrificio de Cristo en tu vida como un, vamos a decir, una opción, la única opción para entrar al reino de los cielos, dice la palabra, que el Padre te va a ver santo, puro y sin mancha, aunque tú no lo seas. Mira qué cosa más maravillosa. Es por eso que por causa de su sacrificio, tú y yo nos convertimos en el tercer arca de donde habita Dios. Tú eres un arca de Dios, pero esta vez en el Nuevo Testamento. Esta vez estamos hablando en el Nuevo Testamento. Porque ahora tú y yo somos el templo donde habita Dios. ¿Lo sabías? Dice la Biblia que cuando tú aceptas a Cristo como tu único salvador personal, Él te sella con el Espíritu Santo de Dios. Dice que no con tristeza al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Búscalo en la Biblia, eso está ahí en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es maravilloso. Dios habita a través del Espíritu Santo en ti y en mí cuando nosotros aceptamos seguir a Dios, seguir a Jesús. En Primera de Corintios 3:16, escríbelo por ahí, Primera de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí dice más, yo no lo escribí aquí, pero dice más, dice, si alguno destruye el templo de Dios, yo le destruiré a él. Uf, esa palabra está bien fuerte. Déjenme explicarle una cosa. El Espíritu Santo mora en los que han aceptado el sacrificio de Cristo como su única opción para poder entrar al reino de los cielos. Tan sencillo como eso. Entonces, ese Espíritu Santo mora en los que han hecho esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa que mora en ti? Pues tú eres el templo, tú eres el arca donde habita ahora la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios no habita en el tabernáculo, ya no habita en el arca de Noé, ya no habita en ningún arca. Habita en tu corazón, en tu vida. Dentro de ti está Dios. ¿Tú lo sabías? Dentro de ti tú tienes a Dios. Y a veces nos pasamos buscando a Dios mirando para el cielo. ¿Qué estás buscando en el cielo si lo tienes dentro? Está dentro de ti. ¡Aleluya! Es el que se ha decidido por Dios, el que tiene el Espíritu Santo dentro. No es el que vive conforme a los deseos de la carne. La Biblia dice, no viváis conforme a los deseos de la carne, dice Gálatas 6. ¿Qué es de conforme a los deseos de la carne? Que están haciendo las cosas carnalmente. Andan en adulterios, en fornicaciones, en mentiras, en vanaglorias de la vida. Léalo en Gálatas 6, hermano, eso está poderoso. Léalo en su casa, el capítulo 6 de Gálatas, para que usted vea lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu. Y dice el que quiere que nosotros vivamos conforme a los deseos del Espíritu. Porque la búsqueda que agrada a Dios es el que tiene verdadera sabiduría en este mundo. El que anda en el Espíritu. ¿Quién es el que anda en el Espíritu? Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Lo dice también Gálatas por ahí 6. Mas el fruto del Espíritu es paz, amor, fe, benignidad, contemplanza. ¿Qué más? Hay un montón, dice por ahí. Hay como 12. Léalo en el capítulo 6 de Gálatas. Y después al final dice, contratar. Estas cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Contra el fruto del Espíritu. Porque cuando tú aceptas a Cristo, cuando el Señor te sella con tu Santo Espíritu, Él te llena de su Santo Espíritu. Aleluya. Dice, hay mucha gente que se cree ser sabia en los asuntos terrenales. Pero la palabra de Dios dice, en 1 Corintios 3:19, léelo, apúntalo también. Es que yo te traigo unos textos bíblicos, pero yo no tengo el tiempo para leerlos todos, pero algunos sí. 1 Corintios 3:19 dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, porque para que llegue a ser entonces sabio. Mire, amado, esta palabra es una palabra bien poderosa. La sabiduría de este mundo, que muchos se creen ser sabios, que mucha gente cree que sabe mucho, ¿verdad que sí? Que hablan por la televisión, que hablan por la radio, que hablan en disertaciones que dan, y usted los oye que se comen a los nenes chiquitos, como decimos nosotros, ¿verdad? En arroz y habichuela. Pero en realidad, si la sabiduría de ellos es de este mundo, si están hablando cosas vanas, mundanas, la insensatez de ella es grande para con Dios. Dios dice, mira para allá qué insensato ese que está hablando ahí. Eso es lo que está diciendo la Biblia, pero estoy diciendo en arroba bichuela para que entiendas. Porque está escrito, nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aleluya. A Dios le importa que tú seas sanado. ¿Le importa? Claro que sí. Si Él mismo dijo en la palabra de Dios, yo llevé en la cruz del Calvario todas vuestras enfermedades y también todas vuestras dolencias. El castigo de vuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dice Isaías, ¿verdad que sí? Usted lo ha leído. Mas el molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que es importante para Dios que nosotros seamos sanados de nuestras enfermedades, que tú seas prosperado también es importantísimo para Dios. Dios quiere que tú prosperes. Por eso Pablo le decía a los de Corintios, amados, yo ruego que ustedes sean prosperados así como prospera su alma. ¿Por qué es que algunos no prosperan en esta tierra? Porque tienen el alma vacía, hueca, sucia, triste, aplastada por el pecado. Cuando tú sales del pecado, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te emprendes, tú decides buscar a Dios, tu alma se reconforta en Él. Por eso el salmista decía muchas veces, alaba alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca y te rejuvenece como las águilas. Ay, Dios mío, ese Salmo 103 es una cosa maravillosa. Escríbelo, escríbelo por ahí. Apúntalo, apúntalo. 103, es el Salmo 103. Es precioso, precioso. ¿Qué estaba diciendo allí el salmista? Que su alma alababa a Dios. Que su alma estaba alineada con el propósito de Dios. Cuando alineamos nuestra alma, nuestro espíritu, con el propósito de Dios, amado hermano, eso es maravilloso, porque entonces la voluntad de Dios comienza a operar en tu vida. No tu voluntad, no la mía, porque nuestra voluntad a veces no es la voluntad de Dios. A veces somos tan limitados que no sabemos ni lo que nos conviene. Y estamos pidiendo cosas y no sabemos ni lo que nos conviene. Yo conozco muchachos que están pidiendo casarse. ¡Ay, están locos por casarse! Pero no tienen trabajo, no tienen profesión. Yo, no, para. Tienes primero que, lo primero es lo primero. Tienes que organizarte, tienes que direccionarte hacia lo que tú quieres. Pedírselo a Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida y en tu tiempo, pero dame las armas para yo poder tener un matrimonio feliz. Porque después vienen los problemas, vienen los muchachitos, no hay comida, hay que estar detrás de los cupones, hay que estar detrás del mantengo, ¿verdad que sí? Y después se tienen una vida, mire, desgraciada, y después le echan la culpa a Dios. Dándole la culpa a Dios de todas las cosas malas que le pasan, sin darse cuenta que son ellos mismos los que han desgraciado su vida. Porque Dios no tiene intención de que tú desgracies tu vida. Dios tiene intención de que tú te levantes, de que tú prosperes, de que tú seas feliz. Eso es lo que Dios quiere. Porque qué padre que si su hijo le pide un pedazo de pan le va a dar una serpiente. ¿Ah? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, porque es que nos desvelamos para que nuestros hijos sean felices, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial te dará lo que tú le pidas? Pero no como a ti te da la gana, porque somos niños malcriados, ¿verdad que sí? Nos comportamos como niñitos de 2 años delante del Señor, malcriaditos. Sí, papá, tú me tienes que dar esto ahora mismo. Y tiene que ser fulana, y tiene que ser sutano, y tiene que ser tanto dinero. Y le ponemos todas las condiciones a Dios. Entonces nosotros nos convertimos en los dioses. Y Dios se convierte, ¡ay Dios mío! ¿En qué se convierte Dios? ¿En la ATH de nosotros? Mire, amado, tenemos que aprender cómo le hablamos a Dios, porque Dios es soberano. Y si usted le entrega su vida a Él, Él sabe lo que te conviene. Él sabe lo que te conviene y al tiempo que te conviene. No al tiempo que tú quieras, es al tiempo que te conviene. Porque Dios no te va a dar una cosa por capricho. Dios no brega a través de caprichos. ¿Tú lo sabías? No, porque si Dios te da las cosas a través de caprichos, las tiene hoy, mañana las vas a perder. Y Dios da cosas duraderas. Ay, Dios mío, Padre Santo, mi alma te alaba y te bendice en este día. Dios quiere darte cosas duraderas. Quiere enseñarte a que tú tienes que aprender a depender de Él en todo tiempo, en todo momento, te vaya bien o te vaya mal. Miren, hermanos, hay cosas que Dios las permite. En la iglesia donde yo voy, en Camuy, se llama Unción de Avance. Y en una ocasión una mujer estaba allí y Dios empezó a hablar a través del pastor. Y dijo, aquí Dios va a sanar gente hoy. Y hay una mujer que tiene un tumor o algo en el útero, o tiene algún problema en el útero, y Dios te va a sanar hoy, mujer. Y cuando él estaba terminando de orar, al rato pasó una mujer llorando al frente. Y le dijo, pastor, yo soy esa mujer. Ajá, hermana, ¿qué es lo que usted tenía, hermanita? ¿Qué es lo que usted tenía en el útero? Dios la sana, usted siente la sanidad. Le dice, ella no podía ni hablar. Le dice, yo tenía un tumor tan grande que ya estaba en el tamaño del útero. O sea, que el útero de ella estaba a punto de reventar. Porque el tumor ya estaba al tamaño del útero. Y dice ella que cuando él dijo eso, ella sintió unos fuertes deseos de ir al baño. Y salió corriendo para el baño. Y cuando se sentó, botó el tumor en el inodoro. hermanos, ella pasó al frente al rato de haberse, de haberse puesto otra vez en el lugar que le correspondía. Se limpió, las hermanas le ayudaron, se formó un salpa afuera, aquel tumor se quedó en el inodoro. Y ella pasó al frente llorando, dando gracias a Dios, porque Dios extirpó el tumor en la misma congregación. ¿Usted cree que Dios no es poderoso? ¿Usted cree que Dios no tiene poder para hacer lo que usted le está pidiendo? Si hace esto, hermano, hace cualquier cosa. Él es maravilloso. Así que esta hermana fue sanada e inmediatamente. Sin embargo, conozco otra que estuvo 2 años ayunando, orando, pidiéndole a Dios que le quitara un tumor que tenía en el útero también para poder parir, porque esos tumores no permiten que las mujeres paren, porque están usurpando el lugar donde se va a procrear el bebé. ¿Y sabe qué pasó? Que el Señor no la sanó, a ella no, y ella tuvo que operarse, tuvo que ir y operarse y pasar por esa situación. ¿Por qué Dios a unos sí y a otros no? Porque hay algo que nosotros tenemos que aprender, que si no es de esa manera no lo aprendemos. Tenemos que dejar nenes, dejar de ser niños. Niños malcriaditos. ¿Verdad que sí? Hay gente que es así. Y que se pasan peleando. Y se pasan maldiciendo. Y se pasan renegando de Dios. Se creen que con eso van a mover la mano de Dios. Mire, la mano de Dios solamente lo mueve tu fe. Todo eso lo que mueve es que Dios se aleje de ti. Porque Dios mira, de lejos al altivo, dice la palabra de Dios. Mira de lejos al altivo. Y eso es altivez, eso es orgullo. Eso es decir, yo me merezco todo porque yo soy el rey de Roma. Usted no sabe que hay gente que se cree que son reyes de Roma, que se lo merecen todo, que la gente le tiene que servir porque ellos son reyes de Roma. Mira, hermano, a esos son los que Dios les hace así y los sopla para un lado. Y dice, no, con el altivo yo no me meto. Lo miro de lejito. Así mismo, búsquelo en la Biblia, está en el Salmo, búsquelo. A Dios le importa que tú seas sanado, que tú seas prosperado, que tú seas libertado. Sí, claro que sí. Pero lo más que le importa a Dios es que tú seas salvado. Porque de ello depende nuestra eternidad. Dios me puede sanarme a mí de un tumor en el útero hoy. Pero puede ser que mañana me dé un cáncer y me muera. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? A Dios le importa tu eternidad. El cuerpo se va a acabar. Las emociones, los pensamientos, las relaciones desaparecerán. Nuestros afanes se disiparán como polvo. Pero el futuro de nuestro espíritu es lo más importante para Dios. ¿A dónde vas a ir tú cuando te mueras? ¿Para dónde vas a coger cuando te mueras? Es que nosotros lo decidimos, hermano. ¡Ay, mi alma te alaba y te bendice! Es que tú y yo somos los que lo decidimos. Si buscas a Dios, vas al reino de los cielos. Y si no lo buscas, pues ya tú sabes para dónde vas. Yo tengo uno que no quiero decirlo, para el infierno. No hay más que dos caminos. Porque es el único eterno que poseemos, es el Espíritu. Y depende de nosotros el rumbo que tomará ese Espíritu. Elige hoy decidir por el Señor, hazlo ya, no tardes, no lo dejes para mañana. Tenlo en esta tierra como tu mejor amigo a Él. Y te aseguro que en el cielo lo tendrás como tu maravilloso rey por la eternidad. Y todo te saldrá bien acá. Todo te saldrá bien, dice la Biblia. Todo te saldrá bien, aunque parezca que no, aunque parezca que te ha dejado, aunque te duela, aunque te desesperes. Todo te saldrá bien cuando tú estás con el Señor. ¡Aleluya! Así que en esta mañana, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Yo soy tu testigo de que tú aceptaste a Cristo cuando tú llegues al reino de los cielos. Seré tu testigo. Y Cristo será tu testigo, porque Él es tu Salvador. Y dice que abogado tenemos para con Dios. Cristo Jesús es nuestro abogado. Así que en el nombre de Jesús, yo seré tu testigo aquí. Jesús será tu testigo en el reino de los cielos. Repite conmigo hoy: Señor, necesito que tú vivas en mi vida. Yo te necesito, Señor. Yo no me quiero perder. Hoy, dilo para que te escuchen. Me arrepiento de haberme apartado de ti, de mi pasado, de las cosas que hablo y digo y que yo sé que no están bien hechas porque yo conozco la palabra. Perdóname y hoy yo vuelvo a mi casa con mi papá, con mi verdadero papá que eres tú, Señor. Hoy yo te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Y si tú hiciste esta oración hoy, amado, esa es la oración más importante que tú pudiste haber hecho en tu vida. Porque mire, uno no sabe cuánto tiempo va a durar. Yo conozco un amigo mío, aquí en Lares, que estaba cortando la grama, que justamente Michael y yo estábamos hablando de eso ayer, y cortando la grama cayó muerto. Y él me dice, no sé, en otro lado, en Utuado, yo tengo también una persona que yo conozco que le pasó lo mismo. Cayó muerto cortando la grama. Uno no sabe cuánto tiempo le queda aquí. Así que prepárate. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Busca una iglesia donde se practique el poder del Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Una iglesia que crea que Jesucristo es el Señor, que es sana, que Él salva y que Él viene otra vez. Esas son las reglas más poderosas que puede haber en una iglesia. Que se mueva el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene con tu Santo Espíritu. Antes de levantarte para coger, a lavarte la boca porque te tienes que ir a trabajar, pon el reloj 15 minutos antes y te levanta y le dices: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame hoy tu voluntad. Aleluya. Sigues por ahí para abajo y le rezas el Padre Nuestro, le oras el Padre Nuestro a Él. Amado, y una vez tú hagas esto, le pides al Señor en ese día dirección y dile: Señor, yo tengo que salir de esta casa, pero no me voy sin ti. Yo tengo que hoy hacer una reunión en el trabajo, pero no la voy a hacer sin ti. Yo tengo que comer hoy, pero no lo voy a hacer sin ti. Y hazlo a Él parte de tu vida y tú verás que todo cambiará y nada será igual. Yo le voy a pedir a mi esposo que pase por aquí, yo no sé ni qué hora es, para que lea las peticiones y vamos a orar por tus peticiones, porque Dios contesta tus peticiones.
Buenos días, hermano, Dios los bendiga a todos. En Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra buena en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva a la tierra.
Amén.
Aleluya. Tengo oración por salud aquí para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho hijo, para Gloria Ichín, para Hilda Muñiz, para Elba Jiménez, para Judith de Jesús y para Edith López de parte de Sonia. También tengo aquí oración por salud para José Camacho y su esposa. Tenemos aquí oración por salud por el doctor Ballester. Tenemos por mi amigo Sergio Villarreal, por Poti, por Freddy, por Sonia Bagué, por Lilian Pérez, por Arturo Rosado, por Octavio Avilés, todos padeciendo de cáncer. Tenemos oración por salud mental, por depresión para anónimo.
Amén.
Y tenemos David por salvación y liberación. Y oración por mi familia en la Florida, que Dios me los bendiga, me los guarde y me los cuide. Hermanos, sean todos bendecidos. Que la paz de Cristo esté con ustedes hoy.
Amén. gloria a Dios. Ya tenemos aquí nuestras peticiones hechas por mi esposo. Él las toma a través del teléfono y entonces las trae para acá. Y yo ahora las poso en las manos del Señor para que Él las conteste. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye con poder a través de las ondas radiales. Te damos gracias, te alabamos y te glorificamos porque tú eres santo, tú eres bueno y eres digno. Y tú contestas nuestras peticiones. Tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, el que llama se le abrirá. Hay gente que necesita que tú le contestes hoy. Hay gente que necesitan que tú les des hoy una respuesta, porque están desesperados, Señor, por esa respuesta. Y yo te pido en el nombre de Jesús que conforme a tu voluntad y a tu tiempo, si es menester que tú lo puedas hacer en este día, tú le contestes, tú pongas la solución, tú pongas, Dios mío, eso que ellos están buscando y que no encuentran, que lo encuentren en ti hoy. Padre, en el nombre de Jesús, que reciban una llamada telefónica, que les abra el entendimiento, Señor. Que venga una persona y le hable y que les abra el entendimiento, Señor. Que vayan a la iglesia y el pastor o la pastora o el sacerdote les hable y que les abra el entendimiento. Padre, tú eres maravilloso. Cuando tú quieres hablarnos, tú te las ingenias, tú te las arreglas para hablarnos. Así que en el nombre de Jesús, yo creo hoy que tú vas a contestar peticiones, que tú vas a hablar directamente con gente hoy de Portal de Gloria. Por eso yo los presento a todos delante de ti en esta mañana. A todos, Señor, y a sus familiares. Gracias te doy, porque lo que tú dijiste que ibas a hacer en nuestra vida, tú lo vas a hacer. Y tu palabra dice, Señor, que somos salvos nosotros y nuestra casa. Así que tú obras en salvación, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Tú obras en sanidad, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Tú eres maravilloso, Señor. Padre, yo te ruego, en el nombre de Jesús en esta mañana, por esa vida de depresión, por esa vida que tiene depresión, yo te ruego en el nombre de Cristo que tú lo libertes, Padre Santo, que lo hagas conforme a tus estrategias divinas, porque yo no sé cómo hacerlo, yo simplemente te lo pido, Señor, pero tú eres el que tienes todo poder, toda gloria y toda honra. Ahora mismo yo te ruego, Señor, que tú lo libertes, Padre Santo, de esa tortura de depresión, de angustia que tiene por dentro, y tú pongas un corazón de carne allí donde hay un corazón de piedra, que tú pongas un corazón nuevo allí donde hay un corazón que está desgarrado, y que en el nombre de Cristo, esa persona o las personas que hoy están sintiendo depresiones sean libertados y que sean llenados con tu poder y con tu Espíritu Santo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que guarda los corazones en Cristo Jesús, esté con ellos, esté en ellos. Mi alma te alaba y te bendice. Padre, no permitas que el enemigo siga jugando jueguitos en estas vidas, ni en ninguna de las que hemos mencionado hoy que tienen peticiones, ni en las que están escuchándome y no pudieron llamar para sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Enséñanos a resistir al diablo para que huya de nosotros. Padre, para que ni un dardo nos toque. Yo levanto un cerco de protección divina alrededor de todos los que están deprimidos. oprimidos, ansiosos, angustiados, alrededor de todos aquellos que tienen problemas, que están preocupados por su salud, alrededor de aquellos que tienen situaciones que quieren ver la mano tuya obrar en ellas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo levanto un cerco de protección divina sobre cada uno de estos hijos tuyos, del pueblo de Portal de Gloria. Y creo que lo estás haciendo en estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, porque tú eres tan bueno, tan maravilloso. Me dices, ven a las aguas cerca de mí. Yo sé que estás sola, no te dejaré, observo tu llanto en la soledad, mas vine a recordarte que en mí tendrás la paz. Me dice, ven a las aguas cerca de mí. Yo sé que estás solo, no te dejaré, observo tu llanto en la soledad, mas vine a recordarte que en mí tendrás la paz. Termino yo este programa de Portal de Gloria este domingo, amados. Nos vamos a encontrar otra vez en otro programa más de Portal de Gloria el domingo que viene, si el Señor no ha venido. Dios te bendiga en esta semana, que tengas paz, que tengas soluciones de problemas, que tengas contestación de todas las peticiones tuyas, y que el domingo que viene hayan muchas llamadas de muchos testimonios. Sean todos bendecidos. Amén. Y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares.